siempre contigo.
Cubanos en la isla dicen estar preocupados por el impacto de los extensos apagones en la vida cotidiana. Mejora el estado de salud de la opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello. Impondrá a Estados Unidos aranceles del 25% al acero importados. Y pide el presidente de Colombia a sus ministros poner a disposición sus cargos.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy lunes 10 de febrero de 2025. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Tony Simón en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga e Iber Pacheco. Producción, Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Continúan los profundos apagones en Cuba, sumado a la escasez de pan, agua potable y combustible para la cocción de los alimentos. Tomás Cardoso con la información.
24 horas después de haber sincronizado al Sistema Nacional Electroenergético, ayer domingo la termoeléctrica matancera Antonio Guiteras tuvo que reducir su capacidad de generación por roturas en una caldera. Mientras tanto, durante la jornada de ayer, el servicio fue afectado las 24 horas del día. Y para este lunes, la Unión Eléctrica pronostica una afectación de 1.525 megawatts en el horario pico. Sobre el tema, cubanos que residen en varias provincias de la isla aseguraron a Martí Noticias que ya los prolongados apagones están provocando que muchos padres dejen de llevar sus hijos a la escuela. Desde Carlos Rojas, en Matanzas, Ania Zamora Carmenate destacó.
Los apagones son 16 horas. Esta semana pasada los niños ninguno fueron a la escuela porque hace más de 9 días que no había pan, no había harina.
En el occidente cubano, en la ciudad de Pinar del Río, Miguel Antonio Miranda destacó lo que están sufriendo con los apagones.
Los apagones durísimos, 12 horas. Mira, los niños no pueden dormir, pasan sueño porque no tienen corriente. Entonces los niños llegan a la escuela y se quedan dormidos. Las casitas, como no hay corriente, no se pueden echar a andar para quemar el tabaco. Yo mismo llevo ya 6 meses sin tener una valija de gas.
No hay electricidad y sigue el brote de hepatitis A que afecta al municipio Aguada de Pasajeros, confirmó Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
Continúan los apagones, se mantienen entre las 14 y 16 horas diarias. Y con respecto al agua potable, hay barrios en Aguada de Pasajeros que no reciben agua potable desde el sábado.
En San Andrés, en la provincia de Holguín, siguen a oscuras y desabastecidos de alimentos. Nos dijo Damaso Alberto Fernández.
Ayer la quitaron el día entero prácticamente. La situación escolar ya se fue de la mano porque ni los niños quieren ir a la escuela porque es que no pueden. Cuando duermen un poquito no tienen el alimento porque también el pan está precaria la situación.
Anaíbis Tristá vive en Victoria de las Tunas y señaló.
Con tantos apagones que hay, está costando 1.000 y pico de pesos un saco de carbón. ¿De qué manera va a haber agua? No, imagínese que las potabilizadoras tienen que tener electricidad para poder bombear el agua.
Y desde Vanes, en el oriente cubano, William Tamayo concluyó.
24 horas sin sistema eléctrico. Ya no contamos con la electricidad. Estamos ya hoy a 10 de febrero. Todavía en las 136 bodegas del municipio de Vanes no deben toda la mercancía. Escasez de agua, porque no hay bombeo. Ya vamos para un mes que no tenemos pan en nuestro municipio, no hay harina. Entonces estamos sin pan, sin azúcar, sin nada. Es desastroso lo que está sucediendo.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La reducción de importaciones de alimentos prolonga la crisis de abastecimientos entre la población cubana. José Luis Ramos informa.
Hay dificultad para alimentarse en Cuba. Encontrar productos de primera necesidad cuesta trabajo, los precios son altos, la depreciación del peso cubano es un problema sin solución, dijo la periodista Miriam Leiva.
La mayor parte del pueblo, que sencillamente es el que, bueno, pasa todas esas vicisitudes, no tiene leche para el niño, ve al anciano pasando hambre, en una situación tan crítica económicamente aquí en Cuba, sin medios y con todas estas restricciones, el gobierno por lo menos en vez de utilizar los dólares en seguir construyendo instalaciones turísticas, lo que tienen es que lanzarse a comprar alimentos, medicamentos y algunos stocks de otras cuestiones, e incluso para industrias elementales y fundamentales, para hacer frente al incremento de precisamente esta situación.
La escasez de alimentos es uno de los efectos más evidentes de la crisis económica que padece Cuba. No hay forma de alimentarse con los salarios y las pensiones de los jubilados, señalan analistas. Según el activista Hildebrando Chaviano, la situación es insostenible.
Está claro, no hay para dónde virarse. El pueblo se acostumbró a que vinieran las cosas de una forma casi mágica, y era que existía la Unión Soviética y aparecían las cosas cuando estaban las crisis, pero ya no existe a la Unión Soviética. Ellos han dependido siempre de las ayudas. Ahora entran en el BRIC y aspiran a la solidaridad del BRIC. No analizan el contexto. No se dan cuenta que no hay amigos en realidad. En el mundo actual no hay amigos como los que Cuba requiere. Cuba requiere amigos que le den todo sin dar nada a cambio. Y ya eso no existe.
Las fallidas políticas del gobierno han intensificado las penurias de los hogares cubanos, apuntó Leiva.
El gobierno está diciendo a voz populi que no tiene dinero, que sus arcas están vacías, y así esto es una cadena. Y entonces, ¿hasta dónde van a llevar a esta población? ¿Hasta dónde pueden resistir los cubanos?
José Luis Ramos, Martín Noticias.
La suspensión de remesas por Western Union tras la inclusión de Orbit en la lista de entidades cubanas restringidas para comerciar, ¿afecta o no al régimen cubano? Cubanos opinan en este reportaje de Yolanda Huerga.
La interrupción del envío de dinero desde Estados Unidos a Cuba a través de la compañía Western Union no sorprendió a los cubanos residentes en la isla luego de que la administración de Donald Trump incluyera a Orbit, la entidad estatal encargada de procesar las remesas, en la lista de instituciones y negocios del régimen cubano con los que están prohibidas las transacciones financieras directas.
La suspensión de las remesas afectan tanto al pueblo como al gobierno, pero el pueblo viene siendo afectado por el gobierno durante más de 6 décadas.
Indicó el economista Dimas Castellanos desde La Habana.
Y entonces la opción es que hay que salir del régimen actual.
Una investigación del Miami Herald confirmó que Orbit opera subordinada a CIMET, perteneciente al conglomerado de los militares GAESA. Orbit también maneja el dinero que entra al país a través de otras plataformas como Bacuba o Cubamats. En mayo de 2024, Western Union blindó una alianza con Catapult, el sitio de compras virtual del empresario cubano-americano Hugo Cancio.
Que se permitiera a Orbit S.A. como una alternativa no sufrió el efecto esperado por el gobierno cubano para resolver el problema de la remesa y recuperar ese protagonismo que tuvieron con FinCIMEX. Porque ya las personas habían aprendido a recibir remesas y a enviar remesas de Estados Unidos a Cuba mediante vías privadas. En cada municipio de Cuba hay decenas de agentes de remesa que usan vías alternativas a través de plataformas en Estados Unidos. Vías alternativas que funcionan muy bien, con inmediatez, y no media el gobierno en nada.
Subrayó el periodista independiente Osmel Ramírez desde Mayarí, Holguín.
Más allá de la medida, el impacto en la remesa es más bien simbólico.
La semana pasada, las autoridades cubanas anunciaron la apertura de medio centenar de tiendas en dólares en varias provincias del país con el objetivo de recaudar divisas.
El régimen está desesperado, vuelto loco, inventando a ver por dónde logra obtener algo de dólares. La dolarización parcial de la economía es una muestra de eso, abrir nuevas tiendas para recaudar dólares.
Dijo el camagüeyano Jorge Galindo Buelga.
Cortarle esta vía de suministro creo que es una medida muy positiva porque le quita como una fuente de ingreso que utiliza él para financiar a las Fuerzas Armadas y al Ministerio del Interior para reprimir al pueblo y mantenerlo subyugado.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Médicos del Hospital Hermanos Ameijeiras en La Habana confirman mejoría en el estado de salud de la opositora cubana Marta Beatriz Roque y autorizan su traslado desde terapia intensiva a la sala de medicina interna. Así lo dijo a Radio Martí el opositor Ángel Moya Acosta.
la situación bronconeumónica está mucho mejor, ha venido evolucionando bien, está respirando sin suplemento de oxígeno. Con relación a la insuficiencia renal, está mejor, sigue orinando bien, tiene problemas de la diabetes con descontrol de hiperglicemia, pero le están administrando insulina. Se está valorando la administración de otros medicamentos por la vía oral. Continúa la doctora Lin, que Marta Beatriz Roque Cabello tiene un mejor control metabólico, lo debe seguir mejorando. En cuanto a la lesión de úlcera por presión, va evolucionando. Su locomoción, refiriéndose a Marta Beatriz, no está bien. Camina con dificultad, aunque está bajo tratamiento de fisioterapia. Está tranquila y muy positiva. Se siente mucho mejor, según la doctora. Será trasladada para el piso 19 de medicina del propio hospital Hermanos Amejeiras. El criterio médico es de cuidado, con un pronóstico favorable en cuanto a su mejoría del estado de salud.
Roque Cabello es una opositora cubana de larga trayectoria y fue firmante del documento La Patria es de Todos, con reclamos de apertura democrática y económica en Cuba. Por ello, fue sentenciada a 3 años y medio de cárcel bajo cargos de atentar contra la seguridad del Estado y sedición. Marta Beatriz Roque Cabello fue liberada en mayo de 2000 y posteriormente condenada a 20 años de privación de libertad como parte del grupo de los 75 opositores y periodistas independientes que fueron encarcelados durante una ola represiva a nivel nacional conocida como la Primavera Negra de 2003. Son las 3 y 12 minutos de la tarde, tiempo de noticias de Estados Unidos. En sus primeras 3 semanas de gobierno, el presidente Trump ha emprendido múltiples acciones en defensa de una política proteccionista, informa Judith Martín Rodríguez de La Voz de América.
Se inicia la 4ª semana de gobierno del presidente Donald Trump y empieza con nuevas medidas orientadas a reforzar la política proteccionista de su administración. En este contexto, el mandatario estadounidense impondrá un nuevo arancel a todas las importaciones de acero y aluminio en Estados Unidos.
Cualquier acero que entre a Estados Unidos tendrá un arancel del 25%.
Expertos apuntan a que esta acción amenaza con desatar guerras comerciales en todo el mundo y desde el viejo continente se preparan para defender sus propios intereses. En este sentido, la Comisión Europea determinará qué sectores se verán afectados y cuál será la reacción del bloque comunitario. Recordemos que el presidente Trump ya manifestó su intención de poner aranceles contra la Unión Europea al considerar que menosprecian los productos estadounidenses. Más allá de las decisiones sobre los metales industriales, el mandatario estadounidense advirtió de nuevas regulaciones y aranceles recíprocos a aquellos países que impongan gravámenes a productos estadounidenses. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente Trump dijo que espera que Elon Musk encuentre miles de millones de dólares en fraudes y abusos en el Pentágono durante una auditoría que el multimillonario dirigirá. Voy a decirle muy pronto, como tal vez en 24 horas, que vaya a revisar el Departamento de Educación. Luego voy a ir a los militares. Vamos a revisar el ejército, dijo Trump en una entrevista en el Super Bowl con Bret Baier de Fox News, un extracto de la cual se emitió el domingo. El presupuesto del Pentágono se acerca a los 1,000 millones de dólares anuales. En diciembre, el entonces presidente Joe Biden firmó un proyecto de ley que autorizaba un gasto de defensa de 895 mil millones de dólares para el año fiscal que termina el 30 de septiembre. El asesor de Seguridad Nacional Mike Waltz sugirió en una entrevista el domingo que los procesos de construcción naval del Pentágono podrían ser un área de especial interés para el Departamento de Eficiencia Gubernamental y caracterizó al Pentágono en general como sobrecargado innecesariamente. También el presidente Trump y el primer ministro de Japón anunciaron una nueva era dorada para las relaciones entre ambos países. La Voz de América amplía.
No Muchos en Japón estaban ansiosos por la visita de Shigeru Ishiba a la Casa Blanca para reunirse con el presidente Donald Trump, pero parece que el primer ministro nipón logró establecer una buena relación. Ishiba se deshizo en elogios y dijo que se sintió inspirado por el espíritu inquebrantable de Trump para ganar las elecciones y cumplir su misión, incluso después de un intento de asesinato.
Van a seguir con su iniciativa emblemática de Make America Great Again y también redoblarán sus esfuerzos para traer la paz al mundo. Y es por eso que Dios lo salvó en esa experiencia.
Ambos declararon una nueva era dorada para Estados Unidos y Japón. La visita de Ishiba se produjo en medio de las primeras medidas de política exterior del presidente Trump, que han aumentado la presión no solo sobre los adversarios de Estados Unidos, sino también sobre los aliados y socios, y amenazó con aranceles recíprocos para otros países.
Un país paga tanto, nos cobra tanto, y nosotros hacemos lo mismo, muy recíproco.
Otra tensión bilateral es la oferta de adquisición de $15 mil millones por parte de la japonesa Nippon Steel por la empresa US Steel con sede en Pittsburgh. El presidente Joe Biden bloqueó el acuerdo en las últimas semanas de su mandato, citando preocupaciones de seguridad nacional. Japón aceptó aumentar las inversiones en sectores claves de Estados Unidos, así como comprar más gas natural licuado estadounidense, temas importantes de la agenda para el mandatario estadounidense. Y Jeffrey Ornung, líder en Japón de la División de Investigación de Seguridad Nacional, sostuvo que son capaces de utilizar su influencia de una manera muy estratégica, al mismo tiempo que intentan promover juntos las cosas que les interesan, asegurándose de que las fuerzas estadounidenses permanezcan en Japón, asegurándose de que Estados Unidos siga comprometido con el Indo-Pacífico, sostuvo. Sala de redacción, Voz de América.
Tiempo de noticias de América Latina. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció ayer que pidió a sus ministros y otros altos funcionarios poner a disposición sus cargos en medio de una profunda división de su gabinete. La agencia francesa de prensa informa.
El pedido anunciado por el mandatario en su cuenta de la red social X tiene lugar tras una escandalosa reunión el martes de casi 6 horas que fue televisada en vivo, en la que Petro reprendió a casi todos sus ministros por falta de avances en el cumplimiento de compromisos con los ciudadanos. Aliados de vieja data le manifestaron a Petro el martes frente a las cámaras su rechazo por el nombramiento de Armando Benedetti como jefe de despacho y de Laura Sarabia como canciller. Según la vicepresidenta Francia Márquez y otros miembros de su gabinete, ambos funcionarios están lejos del proyecto progresista que ganó las elecciones en 2022 y los han acusado de obstaculizar la comunicación entre ellos y el presidente. Benedetti está siendo investigado por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial y enfrenta una denuncia por violencia de género, mientras que Sarabia fue salpicada en la investigación del mayor escándalo de corrupción en el gobierno de Petro por el desvío de fondos públicos. Antes del pedido del mandatario, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, quien fue anfitriona a finales de 2024 de la Conferencia de Biodiversidad de Naciones Unidas COP16 en Cali, también renunció. Con ella son 4 los altos funcionarios de Petro que dimitieron esta semana.
Familiares de presos políticos venezolanos piden mayor presión internacional para lograr su liberación. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Familiares de presos políticos venezolanos insisten en denunciar que sus derechos humanos se están violando de manera flagrante y sostienen que se están registrando casos de tortura y aislamiento, por lo que exigen mayor presión internacional para que sean liberados. Aurora Silva, esposa del dirigente político Freddy Superlano, reiteró que no ha podido verlo desde que fue arrestado el 30 de julio del año pasado, 2 días después de las elecciones presidenciales. Asegura que ha acudido a todas las instancias nacionales e internacionales posibles y todavía no tiene información sobre el caso de su esposo.
6 meses sin poder ver a mi esposo ni hablar con mi esposo. Seguimos haciendo un llamado a la comunidad internacional, a la Corte Penal Internacional, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas y a todas las instancias nacionales que nos han acompañado y nos han escuchado durante estos 6 meses, a que sigan haciendo eco de lo que estamos viviendo en nuestro país, a la tortura a la que somos sometidos, tanto los familiares como nuestros familiares detenidos en su centro de reclusión. Y más allá de eso, a que deben tomarse acciones contundentes ya.
Zairan Rivas, pareja del activista político Jesús Armas, arrestado hace más de 2 meses, manifestó que la única vía de comunicación que mantiene con sus familiares es a través de un papel.
Nosotros no podemos seguir tolerando que nuestros familiares se mantengan bajo desaparición forzada, donde sus familiares, sus esposas, sus hermanas, sus hijos no saben si están bien, si están vivos, si están comiendo, si están en un buen estado de salud. porque la única fe de vida ha sido un papel con necesidades que ellos escriben.
De acuerdo al Foro Penal, hasta el 3 de febrero se registraban en Venezuela 1.196 presos políticos, de los cuales 51 están en paradero desconocido. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Un accidente de autobús registrado el lunes en la periferia de la ciudad de Guatemala dejó al menos 51 fallecidos y un número todavía no determinado de heridos al caer el vehículo a un río. Según imágenes de medios locales, al lugar del siniestro acudieron socorristas, policías y militares con equipo especial para acceder al interior del autobús y rescatar a las víctimas. La caída se produjo desde 20 metros de altura. Hoy es un día difícil para la familia guatemalteca. La tragedia del puente Belice es un dolor nacional que lamento. He decidido decretar luto nacional, afirmó el presidente Bernardo Arévalo en una conferencia de prensa después del accidente. Y El Salvador participa en la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití, de conformidad al derecho internacional y en cumplimiento de una resolución de Naciones Unidas. Desde ese país, informa Neri Mabel Reyes.
La participación de El Salvador con un contingente conjunto de 70 miembros de la Policía Nacional Civil y del Ejército para integrar la misión de apoyo a la seguridad en Haití está amparada en las disposiciones que establece la Constitución para el cumplimiento de los tratados internacionales que el país firmó con organismos internacionales y con otras naciones. El diputado del partido oficialista Nuevas Ideas en el Congreso salvadoreño, Walter Alemán, habló sobre el tema.
El acuerdo tiene con el fin de establecer las disposiciones legales y formalizar los términos y condiciones ideales para el despliegue y funcionamiento de la misión.
El legislador alemán sostuvo que la misión liderada por la policía de Kenia está respaldada por una resolución de la Organización de Naciones Unidas y no afectará la soberanía de Haití, sino que busca que el país caribeño restablezca la seguridad. Según el decreto que ratificó el Congreso salvadoreño a finales de 2024, el contingente permanecerá en territorio haitiano hasta octubre de este año y deberá rendir informes periódicos sobre las acciones que desarrolle para atender la compleja situación en Haití. El analista sociopolítico Walter Faguaga, por su parte, expresa que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, había ofrecido su apoyo a fin de contribuir con los esfuerzos de recuperación de la estabilidad de la nación caribeña con base a la experiencia de cómo combatir las pandillas, aunque remarca que cada país tiene realidades diferentes.
Ver en qué medida se puede colaborar y coayuvar esfuerzos para una sociedad que está completamente erosionada y vacía. Anteriormente se había hablado inclusive desde la presidencia de contribuir a solucionar el problema, el cual yo creo que sí, en ese caso cada país tiene su contexto, su contenido.
El acuerdo que ampara la integración de la fuerza multinacional orientada a la seguridad en el territorio haitiano establece que las operaciones de la misión conjunta serán de conformidad con el derecho internacional y en el marco del principio de respeto a los derechos humanos. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
3:22, tiempo de noticias internacionales. Dirigentes del mundo entero, entre ellos el vicepresidente estadounidense y el viceprimer ministro chino, abrieron el lunes una cumbre en París con la élite del mundo tecnológico para intentar fijar reglas de comportamiento para la inteligencia artificial. La AFP con los detalles.
La reunión quiere establecer un pacto para promover una inteligencia artificial más ética y accesible. Pero al mismo tiempo, el objetivo de Francia y de aliados como Alemania, cuyo jefe de gobierno también estará presente en esta reunión con cerca de 1.500 invitados, es intentar que Europa no pierda el tren de las inversiones y de la innovación. El presidente francés Emmanuel Macron anunció el domingo inversiones en inteligencia artificial en Francia por unos 112.620 millones de dólares en los próximos años en una entrevista televisada. Ese monto equivale para Francia a lo que Estados Unidos anunció con Stargate, aseguró el mandatario francés en alusión a los 500.000 millones de dólares de inversiones en inteligencia artificial anunciados por su par estadounidense Donald Trump. Entre los invitados del mundo de la alta tecnología asistirán el jefe de OpenAI, Sam Altman, creador del revolucionario robot conversacional ChatGPT, y el director de Google, Sundar Pichai. No estará, en cambio, el propietario de Tesla y la red social X, Elon Musk. Francia espera que los gobiernos acuerden compromisos voluntarios para hacer que la inteligencia artificial sea sostenible y respetuosa con el medio ambiente, pero cualquier acuerdo puede resultar esquivo entre bloques tan diversos como la Unión Europea, Estados Unidos, China e India, cada uno con diferentes prioridades en el desarrollo y regulación tecnológica.
El operador de la Red Eléctrica Nacional de Ucrania Ukrenergo dijo hoy que limita el suministro de energía a la industria y las empresas ucranianas debido al aumento del consumo en tiempo de heladas y a la escasez de generación tras los ataques con misiles rusos. Las restricciones entrarán en vigor desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, en el servicio, dijo el operador en el servicio de mensajería Telegram. Las temperaturas en gran parte del país descendieron bruscamente el pasado fin de semana hasta los 8 grados Celsius bajo cero. Y en el segmento de ciencia y tecnología, una investigación científica ha permitido unir dos proteínas de células de tumores, logrando que las células cancerosas se autodestruyan. Danilo Fuentes Cortés explica.
Nuestros cuerpos eliminan 60 mil millones de células todos los días mediante un proceso natural de renovación y eliminación celular. Estas células, principalmente de la sangre y el intestino, son reemplazadas por nuevas. Sin embargo, el modo en que nuestros cuerpos eliminan el material celular podría ser una solución en las terapias contra el cáncer, según un nuevo enfoque desarrollado por investigadores de Stanford Medicine. Los investigadores esperan que su estrategia evite la resistencia al tratamiento, un problema común en el cáncer. A menudo, el cáncer es capaz de adaptarse rápidamente a terapias que atacan solo un punto débil de la enfermedad, y algunas de estas nuevas terapias pueden detener el crecimiento del cáncer sin eliminar completamente las células. El equipo de investigación espera que al atacar las células con múltiples señales de muerte celular a la vez, el cáncer no pueda sobrevivir el tiempo suficiente para desarrollar resistencia. Uniendo artificialmente dos proteínas, el nuevo compuesto activa un conjunto de genes responsables de la muerte celular, provocando que las células tumorales se destruyan. Los investigadores describen este avance en un artículo publicado en la revista científica Science. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y nuestra nota de cierre hoy está dedicada a un gran cantante cubano que está de cumpleaños hoy. Así que muchísimas felicidades para este señor del pueblo de Güines.
Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauta rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta.
Se sentó a llorar encima de su maleta en un parque de Nueva York. Había llegado a un Miami pequeño y lleno de vacas en 1959 y dejó la ciudad sureña porque la gran manzana le resultaba más apetecible. Roberto Torres no tenía aún 20 años cuando se apartó para siempre de su pueblo de Güines. Su carrera como cantante en la isla quedó truncada como quedaron truncados los caminos de todos los que aspiraban a crecer. Ya en 1956 cantaba para el Conjunto Universal de Melena del Sur y la orquesta Swing Casino. Faltaban años para que fuera conocido como Caballo Viejo, pero nadie detiene el tiempo, y con su andar se fijaron en él los que saben cuando alguien tiene calibre, y entonces creció como cantante y persona libre. Y lo acogió la Sonora Matancera, que es en la música letras mayúsculas, para luego tener sus pupilos reunidos a la mano. Tuvo giras y sellos discográficos, canciones en la boca de todos. Hizo renacer ritmos como la guajira, la guaracha, el son cubano y el montuno. Y entonces el güinero fue feliz, y feliz todo el que lo escuchó. Roberto Torres, uno no tiene la culpa de quererte y, para eso, no hay horarios ni fecha en el calendario.
Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a Faceta. Y no lo obedece a freno ni lo para un pasar rienda.
¡Caballo viejo carracha!
Radio Martí Noticias.
Así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.